con este, para que me acabo de perder en mi teléfono. Vamos a charlar un rato con Ignacio Porras o Porras, no sé, él me corregirá si me equivoco. Es licenciado en nutrición, matrícula nacional 7270, es presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. Estuvo hablando en las comisiones de salud y de industria del Senado de la Nación, defendiendo el proyecto etiquetado claro de alimentos que se está debatiendo en el Congreso y que ya tiene dictamen para ser tratado en el recinto. Es muy interesante, ¿no? Esto del etiquetado claro, porque tiene que ver básicamente con este, la salud de quienes consumimos los distintos productos. Sé que hubo un entrevero con el tema del azúcar, que este, se piensa como que es en contra de la industria, y él me va, como nutricionista, me va a saber decir cuáles en realidad los pros y los contras del azúcar, ¿no? Porque viste que los nutricionistas te dicen los tres venenos blancos, ¿no? La leche, la harina y el azúcar. Bueno, Ignacio, buen día, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días y gracias por el espacio.
No, gracias a vos por darnos la oportunidad de dialogar sobre algo que es tan importante, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos con etiquetado claro? Porque sí es cierto que ha habido un movimiento bastante evolutivo con respecto a los productos que uno compra y la lectura que puede hacer de lo que va a consumir. ¿Qué otra cosa más se está agregando ahora a eso que ya conocemos?
Bueno, el concepto de etiquetado claro surge de la advertencia sobre contenido de nutrientes críticos en exceso. ¿A qué llamamos nutrientes críticos? Son aquellos nutrientes que en exceso están relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hígado graso, obesidad, problemas cardiovasculares y demás. En cuanto a lo que es lo que se ha agregado en este proyecto de ley, en el cual se hizo el dictamen, que es, tiene unas mejoras en comparación con el que se discutió en senadores la semana anterior, bueno, pudo incluir o estar mucho más centrado y más parecido al modelo mexicano, que es como la versión superadora del modelo de etiquetado frontal. Básicamente, el etiquetado frontal funciona como si fuese un resumen de advertencia, ¿no? Donde te dice directamente a vos como consumidor o como consumidora que ese producto que tenés enfrente tiene exceso o de azúcares o de grasas saturadas o de sal.
Y a la vez... ¿Vendría a ser como el Sintac? Ese que uno tiene el logo y dice Sintac.
Claro, sería un aviso, sería una advertencia. Esto está, okay. Está estudiado, es el etiquetado que mayor evidencia tiene y esa evidencia es libre de conflictos de interés, es decir, que no fue financiada por las industrias. Y básicamente es en la forma gráfica es un octágono negro que en su interior tiene digamos, la frase exceso en o exceso de y el nutriente crítico que está básicamente en exceso en este diseño comestible. Ajá. Y tiene como base un sistema de perfil de nutrientes desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. Y eso es importante porque básicamente es un respaldo internacional muy importante y que estuvo teniendo en cuenta toda la experiencia de los países que ya lograron el etiquetado. Sabemos que el primer país que logró un etiquetado de advertencias fue Chile y tuvo que crear su sistema de perfil de nutrientes. A través de la experiencia chilena se pudieron encontrar algunos errores, como por ejemplo, la experiencia chilena promueve la reformulación de los productos, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenés una bebida azucarada que tiene el sello que dice exceso en azúcares, yo puedo reducir el azúcar, poner edulcorantes y pierdo el sello.
Ok. O sea que hay una modificación de los productos que uno puede realizar en pos de la venta.
Claro. En el tema mexicano, o sea, no el tema mexicano, sino como el modelo mexicano un poco como que prevé esto, porque no está bueno ni el alto consumo de azúcar, ni tampoco el exceso de consumo en edulcorantes, y menos que menos en niños y niñas. Entonces, en ese sentido, más que hacerlo en relación a mililitros o a gramos, como se hizo en Chile, lo hace en relación al aporte calórico que tiene ese nutriente. Y si ese nutriente sigue siendo el de mayor aporte calórico en ese diseño, el sello se mantiene. Es decir, una bebida azucarada por más que reduzca las cantidades de azúcares o las concentraciones de azúcares por mezcla de edulcorantes que le puedan llegar a agregar, que hoy podemos ver líneas premium de gaseosas que hacen eso, que ponen un poco de azúcares y un poco de edulcorantes, mantendría el sello igual, porque el único aporte energético a través de esa bebida sería expensas del contenido de azúcares. Y se sabe que los azúcares, cualquiera sea, no es solamente el azúcar de caña, todo tipo de azúcares desbalancean la dieta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando escuchamos desde el sector azucarero, bueno, todos creo que pudimos escucharlo, como ciertos argumentos que no, algunos tirados de los pelos, en realidad hay como una fuerte resistencia a entender que el consumo, como está planteado, como lo tenemos, y con tanta presencia en casi todos los diseños industriales, porque hoy en día estamos consumiendo alimentos que al paladar sentimos salados, y si vamos a la lista de ingredientes, tiene algún tipo de azúcar agregado. Ajá. Panes integrales de supermercados, si lees el listado de ingredientes, tiene jarabe de maíz de alta fructosa o jarabe de glucosa o azúcar.
Ajá.
Entonces, claro, estamos consumiendo azúcar oculto en un montón de productos.
O sea que en realidad nosotros no estamos teniendo la información bueno, clara, ¿no? Y esto es por lo etiquetado, claro, la información completa de lo que consumimos.
Claro.
Lo que obtenemos es un resumen, el etiquetado como está hoy en día.
Sí, en realidad son etiquetas de advertencia. Directamente claro. Es eso. Te advierte como consumidor que eso que tenés enfrente tiene exceso de un nutriente crítico.
Claro. ¿Y digamos, esto que es a manera de prevención de las personas que tienen alguna patología, se ha comprobado que el consumo de ciertos productos sin que esté aclarado, encubierto, puede producirle a alguna persona con cierta patología algún tipo de profundización de su enfermedad?
Claro. Mira, nosotros por un lado tenemos en la Argentina 7 de cada 10 adultos con sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Y el abordaje que tenemos actualmente es individual. Es decir, yo como nutricionista atiendo a un paciente en consultorio o a un consultante en consultorio y abordo lo que puede hacer esa persona en su vida. Pero esa persona después sale a un entorno. Esa persona va al trabajo entre 8 y 10 horas y podemos conocer que en hospitales o en distintos lugares hay máquinas expendedoras de bebidas azucaradas y de golosinas y nunca la opción es una opción saludable. Entonces, mientras que sigamos trabajando en mejorar los esfuerzos individuales, pero no mejoremos los entornos, estamos condenados a que no nos funcionen las distintas estrategias puestas en marcha. Entonces, esta ley lo que busca hacer es mejorar los entornos, no solamente de los adultos, sino que con una fuerte presencia en los entornos de los niños y niñas, sobre todo en entornos escolares. Cualquier diseño comestible o alimento procesado que pueda llegar a tener algún tipo de estos octágonos, no podría circular en un entorno escolar, no se podría promocionar, no se podría regalar, no se podría vender, ¿se entiende? Entonces es una forma de cuidar y a la vez todo diseño que tenga estos octágonos no van a poder tener licencias de dibujitos animados, de la película de moda del momento o personajes que apunten a al niño, ¿no? Porque sabemos que el 70% de la decisión de compra la terminan empujando los niños.
Las criaturas. Claro, claro. No, está claro, ¿no? Muchas veces uno también cuando va a comprar un producto dice, pero esto realmente me hará bien, ¿qué es lo que tiene? A veces uno busca información en la etiqueta y no la encuentra. Esto es una realidad, ¿no? Y más cuando tiene algún tipo de patología. Yo me acuerdo ni bien apareció el Zintac, ¿no? Famoso y todos los alimentos que tenían que ver con las personas que no podían comer harina, celíacos y demás. fue como una pegada, ¿no? Porque mucha gente tenía la enfermedad, tenía el problema, pero no sabía de qué se lo producía, porque en realidad no comía productos que pudieran parecer que podían agravar su patología, ¿no? Y esto me parece que arroja un poco más de luz sobre otros temas como es la obesidad, la diabetes y demás, sí, ¿no?
Yo lo que quiero aclarar, porque por ahí hubo también mucho revuelo en redes sobre cuando hablamos de o ponemos como argumento las cifras de obesidad y las cifras o las estadísticas de sobrepeso, no es una posición ni gordofóbica ni que no respeta los cuerpos, sino que tiene que ver, claro, exactamente, son las estadísticas que tenemos, son lo que se miden, que posiblemente y seguramente requieran ser mejoradas. Hay que deconstruir un montón de conceptos también dentro de la salud, hay que mejorar y buscar otro tipo de estadísticas que tal vez no ofendan a nadie. Pero hoy en día...
Sí, pero también hay que tratar de ser más lógicos y no creer que todo es gordofobia, ¿no? Porque en realidad todos sabemos, como humanos que somos naturales y adultos, que la obesidad es un problema de salud, pero un problema de salud porque trae diabetes, porque trae hipertensión, porque trae problemas, exacto, de movilidad, porque en realidad es un problema la grasa en el cuerpo, en el abdomen, trae problemas cardiológicos, digo, de colesterol, de absolutamente, sí, todo. O sea, creer todas que es por gordofobia ya es...
¿Cómo? Todas las enfermedades crónicas que desarrolla el consumo elevado de estos productos son la principal, sí, causa de muerte en, claro, Argentina y a nivel mundial. Entonces, entendamos también que este proyecto de ley viene un poco a también tapar los huecos que deja la normativa actual. La normativa actual, a través del Código Alimentario Argentino, tiene más una visión bromatológica en cuanto a lo que es la inocuidad alimentaria y las enfermedades por transmisión de alimentos, ¿sí? Pero no tiene un abordaje preventivo sobre enfermedades crónicas. Entonces, la aplicación de esta ley, la puesta en marcha de esta ley, va un poco a cubrir esa normativa, porque incluso los huecos, por así decir, que deja la normativa actual del Código Alimentario, permite ciertos engaños al consumidor. Hoy, por ejemplo, tenés en góndola, claro, productos que dicen sin azúcar, porque claramente sin azúcar para el Código Alimentario Argentino es sin sacarosa, sin el azúcar de caña, pero cuando das vuelta y lees los ingredientes, dice dos o tres tipos de azúcares, dice además algunos edulcorantes. Entonces, tal vez la persona compra confiando en que eso no tiene ningún tipo de azúcar y la industria hace, digamos, un abuso de la literalidad de la palabra o del código, claro, alimentario.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Entonces, en esas pequeñas cosas hay engaños al consumidor.
¿Es intencional o puede tomarse como por desconocimiento?
Yo dudo que se desconozca, pero es una apreciación mía personal.
Sí, sí, claro, claro.
Yo no creo que se
desconozca. No, yo también pienso que se desconoce, porque uno... Cuando hace un producto, evidentemente trata de construirlo y uno trataría en lo posible de ser lo más veraz posible, ¿no? No creo que una persona, imagino que deben trabajar nutricionistas en la realización de un producto, además de, sí, personas,
exacto,
que están vinculadas con... Entonces,
exacto,
es conocer.
Y otro ejemplo puntual que creo que ayuda a entender qué huecos vendría a tapar esta ley. Hace poco una línea, una de las empresas lecheras más importantes del país, sacó una línea que se promociona como libre de jarabe de maíz de alta fructosa, que es real, esa línea no tiene jarabe de maíz de alta fructosa, pero en paralelo, usando un artículo del Código Alimentario Argentino que permite no declarar los ingredientes de subproductos utilizados en un producto que estén en menor concentración de un 25%, pudo ocultar en la declaración de ingredientes el jarabe de maíz de alta fructosa que tienen los preparados de frutas de algunos de los yogures. Entonces, como está planteado, todo es legal, porque puede ocultar, sí, el jarabe de maíz de una línea de productos y puede decir en otra línea de productos que es libre de jarabe de maíz de alta fructosa porque verdaderamente lo es. Pero pasamos, sí, a tener un empaque diferente con menos sea, yo en mi casa tengo las dos botellitas, que una te decía el jarabe de maíz de alta fructosa y el otro lo dejó de tener, y no es que lo cambiaron, no es que empezaron a declarar otro azúcar. Dejaron de declarar los ingredientes de ese preparado que tenían. Ahora solamente dice preparado de frutillas y remolacha.
Ahora, eso entonces, lo hacen con una estrategia de encubrimiento que en realidad le permite la misma falla de la ley, ¿no?
Exacto. Por eso es importante. O sea, realmente estamos... y esos son detalles pavos. Pasa lo mismo con los ingredientes de los cereales de colores que acompañan a un yogur. ¿Viste los capuchones que tienen los yogures arriba? Que también tienen azúcares, tienen jarabe de maíz, tienen un montón de cosas. Bueno, lo único que exige el Código Alimentario Argentino a declarar si está en menor participación de un 25% son los aditivos. Pero si tiene jarabe de maíz o si tiene azúcar, esa ruedita de color, pueden no declararla. Entonces, esta ley viene un poco a decir si es alto en azúcares, es alto en azúcares. Claro. Y viene a exigir incluso que se declare la cantidad de azúcares totales dentro de ese producto. Porque hoy en día, como consumidores, no sabemos de esos carbohidratos cuántos son azúcares.
Solamente tenemos el detalle de Ignacio, carbohidratos. Ignacio, vos recién me hablabas de un producto, en este caso, bueno, el que se cubría con la ley, no. Porque está bien, bueno, si la ley tiene fallas, el tipo que se cubre con la ley ya sabemos que existe en todo el mundo. Pero la famosa hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Pero en el caso de que el tipo mienta en la etiqueta o que ponga un producto que no está o ponga el reemplazo u omita algún tipo de producto, ¿no hay multas contempladas para eso? Sí, ¿no se retira el producto del mercado?
Eso que vos decís puntualmente está muy bien regulado. No, eso suele estar bastante bien regulado en cuanto a lo que es adulteración o falsificación. O sea, siempre...
O omisión.
Claro, eso siempre llega tarde la medida, ¿no? Viste que nos enteramos, bueno, el ANMAT quita el lote número tal de la góndola de tal producto. O sea, siempre llega tarde. El producto antes llega a la góndola. O sea, alguna persona lo compró. Pero esas cosas, digamos que están reguladas. Y tienen cierto, o sea, sí, se regulan, están reguladas y se llevan a cabo.
¿Y lo cumplen las empresas o no les importa un cuerno? Porque a veces viste que prefieren...
No, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque además estamos hablando de empresas que también exportan estos alimentos. Viste, uno de los argumentos contra la ley es, bueno, el tiempo para adaptarnos y nos va a llevar. Y muchas de estas empresas que están poniendo trabas, ya exportan alimentos a países donde esté el etiquetado. Y la cuarentena o la pandemia, y esta cuestión de que tuvimos que, seguramente distintos sectores estuvieron un poco más frenados y debe haber sido muy difícil porque entendemos que hubo una situación particular, pero nos mostró dentro de la góndola de Argentina algunos productos con los sellos tapados. ¿Por qué? Porque usaban empaques que tal vez se iban o a Uruguay, o a Perú, o a Chile. Entonces, a veces ponen resistencia en algo que en realidad ellos ya hacen para otros países, y pudieron adaptarse bien, o asumir que esos productos que ellos diseñan son altos en determinados nutrientes críticos. Lo que un argumento muy, muy fuerte que tiene la industria es esta cuestión de demonizar, ¿no? Que esta ley viene a demonizar alimentos. Primero,
pero yo, vos sabés que estaba tratando de pensarlo a la inversa, ¿no? A mí me parece que es como buscar un esfuerzo, porque yo, si quiero vender mi producto, voy a tratar de que sea lo más sano posible, ¿no? No sé. Está bien que los costos en la Argentina a veces implican que uno tiene que usar mercaderías o use mercaderías de menor calidad, qué sé yo, pero me parece que No sé cuál es la ecuación que hacen.
El tema es, Marcela, para las industrias hoy sale, por ejemplo, mucho más económico poner un aromatizante a pera y un saborizante a pera y mucho azúcar que ponerte la pera de verdad.
Claro, es lo que estoy diciendo.
Entonces, en ese sentido, también cuando dicen, no, pero esto va a ir en contra de fuentes de trabajo, no, al contrario, necesitamos gente que lave esa pera, que pele esa pera, que cocine esa pera y que la agregue al pote de yogur.
Yo te voy a decir algo, ¿no? La ecuación que están haciendo es retrucha, porque aparte se le van a morir los usuarios. Sí. O sea, ¿me entendés? Se le mueren los consumidores si el producto no es de categoría, digo,
sí,
¿no?
Pero a la larga. ¿Qué pasa? Pero apuntan a niños, ¿eh? Y imprimen sabores e imprimen umbrales de dulzor en los niños. Claro, y esos niños después crecen. Nosotros, por ahí, bueno, yo tengo 33 años, pero soy de una generación donde las galletas azucaradas con suerte estaban los fines de semana en mi casa. Indirectamente, eso significó en mí que la gaseosa azucarada estaba en los momentos donde estaba la familia completa. Mi mamá y mi papá, que trabajaban durante toda la semana, el fin de semana estaban en casa y había gaseosa. Entonces, también terminan adueñándose de esa comensalidad y esos momentos familiares. Son pequeñas inversiones que se hacen. Esta cuestión de... hay hasta publicidades, pero hay hasta publicidades de endulzantes no calóricos que dicen, lo que le das de chicos lo eligen de grande.
Sí.
Así es.
Sí, es cierto. Se va marcando como un comportamiento. Igual me parece que tiene que ver con la conciencia, más allá de las empresas y de lo que quieran hacer con nosotros, que te supieron imprimir tus viejos o que me supo imprimir a mí mi pediatra, mi viejo, que yo los tenía prohibidos, ¿me entendés? En casa no había gaseosas.
Claro, lo que pasa es también que eso tiene que ver con la suerte que tuvo cada uno o cada una en nacer donde nació. Y la ley y el Estado tiene que tratar de cuidar al máximo posible de personas. Sí. A quien recibió educación, totalmente. A quien no, a quien tiene medios económicos y a quien no. Y a quien entiende de nutrición y a quien no entiende de nutrición. Y este método gráfico es el más entendido. Lo entienden los niños y lo entienden personas con bajo grado de formación. O de instrucción. Entonces, necesitamos políticas públicas que hagan que alimentarse de una forma saludable no sea de elite, básicamente. Porque después, estos productos después están en hospitales, están en guarderías, están en jardines, en escuelas, y son parte de programas del Estado de asistencia pública. Entonces, ¿cuánto más incómodo va a ser eso si los productos que estoy entregando soy consciente y te estoy mostrando que hacen mal a la salud? Entonces, necesitamos mejorar los entornos. No queda otra. Mientras que sigamos de esta forma, las estadísticas van a seguir agudeciéndose.
Y aparte, bueno, también es una manera de entrenar a los chicos dentro de lo que es su salud. Es más fácil leer o saber a qué se refiere un dibujito, un logotipo o una frase con respecto a lo que no tiene el producto o a lo que el producto produce, que en realidad estar leyendo toda la etiqueta, ¿no? Ya es una cosa automática. Uno, qué sé yo, yo sé que, por ejemplo, que el edulcorante con tapa verde es distinto al edulcorante con tapa azul, que tiene con tapa roja.
O al amarillo.
Pero eso lo aprendí con el uso, ¿no?
Sí, pero también tiene que ver con ciertos patrones que imprime la industria. La industria elige para la sucralosa el color amarillo, el verde para la stevia, el rojo para el ciclamato, y uno lo va como incorporando. Pero la verdad es, bueno, de todo esto, ¿qué necesito? Nada. Claro. Ningún aditivo tiene función nutricional. Ninguno. El único aditivo que se agrega en la industria alimentaria con un fin tecnológico, es decir, para que el alimento dure más y que puede llegar a tener un fin nutricional, es el sodio. Y es un nutriente crítico. Es decir, que agregado en exceso me hace mal. Después, los aromatizantes, los colorantes, los saborizantes y los edulcorantes no tienen ni una función tecnológica para el alimento, ni tampoco tiene una función nutricional en nosotros. Es decir, solamente lo justifica la presencia que le conviene a quien lo produce. ¿Por qué? Y porque él es más económico. El tema es que vos estás comiendo lo que le resulta económico a una empresa, no lo que necesita tu cuerpo.
Sí, bueno, claro.
Esos, Esos sabores y esos niveles de dulzor que manejan los alimentos después condicionan tus elecciones a lo largo del día. Porque, ¿qué niño va a disfrutar una fruta o la va a percibir dulce después de haber almorzado con una gaseosa?
Claro, sí. Entonces, va alterando lo que es el verdadero sabor. Bueno, pasa esto de cuando uno empieza a tener un poquito de presión, que le dicen, bueno, no comas más sal, ¿no? Que en realidad descubre que nunca supo cuál era el sabor de los alimentos.
Exacto. Y bueno, para eso hay que ir tratando de bajar la expectativa de dulzor y también de salazón. Y esas cosas se hacen de manera gradual. Incluso se sabe que con un 10% de reducción de estos nutrientes críticos, no se percibe el cambio en el sabor, no lo percibimos como algo que está menos dulce o algo que está menos salado, pero es una forma que nos permite de manera decreciente ir bajando el contenido del nutriente crítico en el diseño comestible.
Entonces, sí, es interesante, ¿no? Y aparte también, bueno, la educación en la alimentación, que también uno a veces piensa si no sería apropiado que los niños, para saber todo esto, porque uno lo descubre cuando ya es adulto, cuando ya, qué sé yo, pasa la barrera de los 40 años y empieza a generar problemas, entonces recurre a un nutricionista porque o está gordito o porque siente que hay una comida que le hace mal, con qué la puede reemplazar. Pero mientras es joven, tira como si fuera un saco, un marsupio, ¿no? Y pues sería bueno enseñárselo a los chicos en el colegio.
Claro, sí, es que digamos que esto va a ir acompañado de otras políticas con respecto a la educación alimentaria y nutricional. El tema es que para poder abordar, una educación alimentaria y nutricional, primero necesitamos saber o tener información. No se puede enseñar sobre algo que no dispongo información. Yo hoy no puedo decir, ese yogur tiene mucho azúcar porque la industria no me lo declara. Entonces, si me quiero enterar cuánto azúcar tiene, tengo que ir a legislaciones de países vecinos que me digan, o sea, buscar por internet y que me digan cuánto azúcar tiene ese yogurcito que acá se vende como saludable y en realidad es un yogur golosinado. Porque eso también, como consumidor, es una golosina, lo identificamos como tal, sabemos que es una golosina. El problema está en ese producto que compramos porque tiene marketing de saludable y es promocionado por fundaciones o asociaciones civiles de salud o por médicos prestigiosos o por influencers también matriculados en las redes sociales, ¿sí? Pero que en verdad no tenemos idea lo que tiene ese diseño.
No, sí, es terrible. ¿Sí? Lo que pasa es que también uno no sabe, ¿viste? Ahora... también hay que ser menos inocente, ¿no? Pero cuando te llaman para una contratación, te dicen, bueno, vos tenés que decir esto, indudablemente uno como locutor, como profesional, ¿qué le vas a decir? ¿Dudo de que sea cierto?
No, claro, es que eso incluso, por ejemplo, vos sos una persona del medio y yo entiendo que, por ejemplo, actrices, actores, cantantes, periodistas, no tengan por qué entender de los diseños comestibles ni con qué se relaciona un alto consumo de azúcar, porque no estás obligada a saberlo. Pero cuando sos profesional de la salud, tenés una matrícula y prometés cuidar salud de la gente, es muy doloroso después verlos en medios de comunicación defendiendo productos que saben que hacen mal a la salud. Entonces, ese sentido, cuando yo hablo de libre de conflictos de interés, que nosotros incluso como asociación somos libres de conflictos de interés, nosotros no recibimos financiamiento ni aceptamos ningún tipo de financiamiento de la industria alimentaria, ni farmacéutica, ni nutracéutica, ni de bebidas, es más que nada para esto, para poder tener un discurso libre y basarnos en la mejor evidencia científica disponible al momento, no en función de relaciones comerciales con ciertas empresas.
Bueno, Ignacio, te agradecemos mucho tu tiempo y realmente da para hablar mucho porque en realidad es una toma de conciencia muy grande, no solamente como consumidor, sino también como profesional y como gente que nos dedicamos a recomendar cosas habitualmente, ¿no? Y seguro que dará para mucho más. Te agradecemos mucho tu tiempo aquí en nuestro programa. Sí, decías.
No, que te quería agradecer también por darle espacio a este tema, porque es un tema importante. Y yo lo único que quiero decir como resumen, la ley o el proyecto de ley unificado lo que busca es acercar derechos. El derecho a la información, ajá, el derecho a la alimentación adecuada y obviamente por resultado también el derecho a la salud. No se busca ir en contra de nadie, sino a favor de esos derechos.
Muchísimas gracias, César. Hasta la próxima.
A vos. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Ignacio Porras, licenciado en nutrición, matrícula nacional 7270, presidente de la Asociación.